En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 12 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro está, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Nuestro camino hacia el Mundial ha dado un vuelco. La derrota de Suecia en Georgia y nuestra victoria en Atenas nos deja un solo punto de obtener el billete directo para Qatar. Bastará con empatar contra Suecia el domingo en la Cartuja. Por cierto, que hablando del Mundial, la Premier ya nos dio una idea de lo que nos espera el próximo año. El campeonato inglés parará entre el 14 de noviembre y el 26 de diciembre, y el nuestro parará en fechas muy similares. Y desde Barcelona llegan malas noticias. Parece que la arritmia que sufre el Kun Agüero no es benigna y eso podría significar que tendría que retirarse del fútbol. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Madrid preparada para el invierno.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha presentado el plan de seguridad vial para las carreteras de la región. Habrá 207 máquinas quitanieves, 15 más que la pasada temporada, y casi 26.400 toneladas de sal. A la hora de diseñar el operativo se han tenido muy en cuenta las enseñanzas que ha dejado la borrasca Filomena.
Pues tenemos que adaptar de una forma más ágil y más rápida. De nada sirve que estén limpias las carreteras del Estado si no están las de la Comunidad de Madrid o las de las ciudades y los municipios de nuestra región. Y también tenemos que mejorar una información efectiva y eficaz a los ciudadanos sobre los riesgos y sobre las recomendaciones.
Piden un bus vao en la carretera de Burgos.
Lo reclaman la vicealcaldesa de Madrid y los representantes de ciudadanos en municipios del norte de la región, como Alcobendas, El Molar, San Sebastián de los Reyes, Algete o San Agustín de Guadalix. Begoña Villacís se ha reunido con ellos esta mañana para denunciar los atascos que se producen a diario en esa carretera.
El tráfico medio es de 139.000 vehículos, pero es que en hora punta llega a ser de 210.000 vehículos. Y todo esto se podría resolver si el señor Sánchez quisiese hacer lo que tiene que hacer, que es invertir los recursos donde hace falta, no donde le hace falta.
Sigue la polémica por lo ocurrido ayer en la Asamblea de Madrid.
La presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, defiende su decisión de expulsar del Pleno a la diputada del PSOE, Carmen López, por sus alusiones al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Yo soy la presidenta de la Cámara y tengo que velar por el decoro de la institución, y los diputados pues tienen que respetar el orden en la Asamblea, la buena marcha de los debates. Si no lo entienden así, pues tienen un problema.
El portavoz socialista, Juan Lobato, va a pedir la reprobación de Carballedo si no dimite, y desde el PP, Alfonso Serrano ha hablado en esta emisora, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, de cacería de la izquierda contra Díaz Ayuso.
El plazo que tiene y que le dimos es el día de hoy, y efectivamente, si el lunes no ha presentado su dimisión, registraremos esa propuesta de reprobación que ya hablamos ayer y que ya ayer trasladé a los grupos políticos de la oposición.
Este ataque y esta cacería permanente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso no es nueva. Es inaguantable y es insostenible que esta izquierda, que ve que no gana en las urnas ni tiene razón en las instituciones, lo que busque es reventarlas.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. España está a un solo punto de obtener el billete para el Mundial de Qatar. Esa es la alegre conclusión que nos deja la jornada de anoche. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Kvaratskhelia y Pablo Sarabia unidos para una combinación mágica anoche para el equipo nacional español: la derrota de Suecia en Georgia y esa victoria pírrica en Atenas que le permite a España depender de sí mismo, y además con un empate estamos en Qatar 2022 para buscar la duodécima presencia consecutiva en una Copa del Mundo. Luis Enrique, entrenador.
Hombre, muy contento, claro que sí, muy contento. Muy contento por mis jugadores, por sus familias, por la selección, por la federación, por todos los aficionados españoles. Pero ha sido muy difícil, ha costado muchísimo y falta un pasito más.
Del resto de selecciones, la Portugal de Cristiano y Joao Félix se lo jugará todo el domingo contra Serbia. Y la Croacia de Modric tendrá que ganar en Rusia si quiere estar en la Copa del Mundo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Portugal empató a cero ante la República de Irlanda y consiguió el liderato del Grupo A. En el partido del domingo le vale con un empate ante Serbia para estar en Qatar. Croacia y Rusia se juegan el liderato y por ende su pase al Mundial el próximo domingo. Rusia, tras su victoria ante Chipre 6-0, lidera el grupo con 22 puntos por los 20 de Croacia, que goleó a Malta 1-7 con gol y asistencia de Luka Modric. Hoy se la juega Italia, que necesita ganar en el compromiso directo ante Suiza para depender de sí misma. Y en la zona sudamericana, Brasil ya está clasificada para el Mundial tras la victoria 1-0 ante Colombia con el tanto de Lucas Paqueta.
Noticia que llega desde Barcelona. Han contado los compañeros de Catalunya Radio que la arritmia del Kun Agüero no es benigna y por tanto no se descarta que tenga que retirarse del fútbol. Llega la jornada número 16 en segunda división, jornada marcada por la ausencia de los jugadores internacionales. Hasta 16 equipos pierden futbolistas por esta causa. Ya es un clamor entre los entrenadores la petición de que la competición se pare como ocurre en primera. Habla el técnico del Alcorcón, Fran Fernández.
Soy partidario de, como dicen otros compañeros, de que se debería de parar, ¿no? Si tenemos un valor, le pagamos a un futbolista para que compita con nosotros, pues tendríamos que contar con ese futbolista todos los partidos que esté disponible.
En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy os contamos que competición le ha dado por perdido el partido a Unionistas, partido que le enfrentó al Inter de Madrid. José Luis Poblador, buenas tardes.
La Española falló y el recurso lo ha ganado el Inter, el Dux Inter de Madrid, como los 3 puntos y el 3-0 a su favor ante el conjunto de Unionistas. El equipo de Alfredo Santaelena asciende varios puestos en la clasificación para colocarse 12º con 14 puntos, a 6 de los puestos de playoff por el ascenso.
Fuera del fútbol, la gran noticia del fin de semana es la retirada de toda una leyenda, del piloto italiano Valentino Rossi, que correrá por última vez este domingo en Cheste. Le cuesta pensar en lo que vendrá a partir del lunes. Sonido Dazón.
Siempre piensas también de que a partir del lunes la cosa cambiará, comienza un estilo de vida distinto. Trato de evitar pensar en este sentido porque voy a continuar compitiendo en el automovilismo, voy a continuar siendo piloto de automóviles en este caso y voy a tratar de disfrutar de este momento porque sin duda la vida cuando ya dejas de ser un piloto de MotoGP te cambia.
Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid recibe esta noche en el Palacio a un Žalgiris que no conoce la victoria, Blas.
Es el colista, el único que no ha ganado, 8 derrotas para el equipo lituano que además ha gastado ya la bala del cambio de entrenador. No están disponibles ni Alocene ni Nigel Williams-Goss lesionados, además de Tompkins y de Randolph, y el Madrid que se quiere aprovechar de las derrotas ayer de Asbel y Maccabi, rivales directos en la clasificación. El equipo de Pablo Laso Biurrun va a contar con la presencia de mucho público en el Palacio de los Deportes.
Y en tenis, Paula Badosa ganó en su debut en la Copa de Maestras que se disputa en México. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la catalana barrió literalmente de la pista la número 2 del mundo, Arina Sabalenka. 6-4 ganó el primer set, 6-0 set en blanco el segundo. Badosa ganó 10 juegos de forma consecutiva para remontar un partido que llegó a perder en el primer set 2-4. Esta próxima madrugada, turno para Garbiñe Muguruza, que se va a medir a Krejcikova en un duelo crucial en el que la perdedora prácticamente quedará eliminada después de que las dos perdieran en la primera jornada. Y el que sí sigue con paso firme es Carlos Alcaraz en el Masters Sub-21 de Milán, pleno de victorias en la fase de grupos ayer ante el argentino Cerúndolo. Hoy a las 9 de la noche juega ya semifinales contra otro argentino, Sebastián Báez.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con las noticias, que son muchas hoy, del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La derrota de Suecia en Georgia 2-0 y la victoria de España en Atenas 0-1 ha cambiado completamente el panorama. España lidera ahora su grupo con 16 puntos, seguida de Suecia con 15. Así que empatando el domingo en Sevilla, estamos clasificados de modo directo para el Mundial. ¿Cómo ha cambiado la película, Blas?
Bueno, tal y como ha ido la fase de clasificación, con algún momento no límite, ¿no?, para estar al menos en la repesca, pero sí con complicaciones para guardar la primera plaza, creo que es un escenario ideal. ¿Se puede perder contra Suecia? Sí, se puede perder, evidentemente, pero ahora España depende de sí misma, que era el objetivo primario antes de esta doble cita de la última ventana de clasificación para Qatar 2022, y además tenemos una bala extra con la que mucha gente no contaba, ¿no? La derrota de Suecia en Georgia, que nos permite que 2 resultados de 3 nos valgan. Es decir, si en la quiniela ponemos un 1x el domingo, estaremos por 12ª vez consecutiva en una Copa del Mundo.
No te puedes fiar de nadie. Ayer se decía, ¿será capaz Georgia de ganarle a Suecia? Pues fue capaz. 2 goles de Baraskelia, que ya nos dio muchos dolores de cabeza a nosotros, un delantero del Rubin Kazán de 20 años. Es verdad que Suecia tuvo oportunidades en la primera parte, no las aprovechó, llegó una jugada de estrategia en la segunda al 1-0 y palmaron. Así que eso nos vino de perlas, salimos con menos presión y con una estrategia distinta a la habitual, porque jugaron RDT y Morata juntos en ataque.
Sí, hemos pasado del falso 9 al doble 9, ¿no? Creo que Luis Enrique siempre sorprende y ha hecho varias veces esta circunstancia que volvió a ejecutar con Raúl de Tomás. Una persona que no ha entrado en la lista inicial, sí, acaba entrando por la lesión de un compañero y lo mete como titular. No es la primera vez. Raúl de Tomás, madrileño, etiqueta MAT, criado en la cantera del Real Madrid, debutó con la selección española de fútbol.
Día inolvidable para enmarcar. Estoy muy feliz, muy emocionado de poder representar a mi país y nada, como he dicho en estas últimas entrevistas, agradecer al míster su confianza, agradecer a todos los compañeros, a todo el mundo que ha hecho fácil esto y nada, contento ahora pensar en el domingo. Pues la verdad que no me lo esperaba, entonces bueno, cuando ha dado la alineación el míster me he quedado un poquito así en shock, pero bueno, luego ya pues intentando meterme en el partido, sabiendo que tenía que hacer las cosas bien, que sabía que los compañeros me iban a ayudar como me han ayudado y ya te digo, muy feliz de este día.
Una noche muy especial en el OACA porque 6 madrileños estuvieron en el 11 titular. Hay que presumir de madrileñismo. Sí. Es verdad que no hay muchos jugadores del Atleti y del Madrid, solamente Carvajal y Coque, pero los dos jugaron de inicio y además Rodri, Sarabia, Raúl de Tomás y Morata. 6 madrileños de 11, más del 50% del equipo nacional. Orgullo de las regiones 7 estrellas. Luis Enrique, ¿vamos a salir a empatar el domingo o a ganar?
Sin ninguna duda, pero eso no va a ocurrir. No sé el resultado que se va a dar el domingo, pero saldremos a ganar como hemos salido cada partido, sabiendo de la dificultad que va a tener. Por supuesto que es la trampa, pero ese error no lo cometeremos. Vamos a ir a ganar el partido desde el inicio, vamos a correr los riesgos que corremos siempre y vamos a intentar ser más efectivos todavía, pero va a costar seguro.
No es un tópico de decir que es una final, porque no hay nada detrás. Es decir, es el último partido para meterse o no meterse, pero tenemos el colchoncito. Abajo hay una almohadilla, una lona, que nos permite empatar. ¿Tentaciones de cambiar la forma de jugar?
La verdad es que nuestra manera de jugar beneficia al rival, beneficia a Suecia, porque nosotros no vamos a especular, vamos a jugar igual, vamos a presionar arriba, vamos a salir jugando desde atrás, vamos a intentar generar ocasiones de gol, vamos a correr riesgos. No tiene ningún sentido cambiar, porque entonces estaríamos jugando a empatar, y yo no quiero empatar, yo quiero ganar.
La ciudad de Sevilla ha sido parte de la historia de la selección nacional. Muchos sí. Partidos, muy buenos ambientes en el Pizjuán, en Heliópolis, ahora en la Cartuja, sede del partido del próximo domingo. Y Luis Enrique se quiso acordar de aquel España-Dinamarca año 93 que nos metió en la Copa del Mundo de Estados Unidos y en el que él estaba como jugador.
Yo recuerdo que de jugador nos clasificamos para un Mundial, siendo jugador hace ya mucho, contra Dinamarca, y no recuerdo un partido de mi carrera en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que bota el estadio para que nuestros jugadores se vean reforzados y consigamos la clasificación entre todos. Pero vamos a depender de todos.
Solo por un momento voy a mutar de Blas a del Toro. Es decir, te voy a preguntar yo a ti. ¿Tú confías en la selección del Toro o no?
Yo sí.
Yo también. ¿Bonilla confía en la selección o no?
Sí.
Luis Enrique, lo que dijiste en el documental, hombre.
En esas circunstancias, ese día, sin ninguna duda.
¿Y ahora crees que también o
no, no lo creo. La verdad es que sería muy injusto que la gente no confiara en este grupo de jugadores. Después de hacer un europeo como hicimos, una Nations League como hacemos y una fase de clasificación como hacemos, en la que solo hemos superado qué dificultades, es imposible que sea ese mismo sentimiento. Solo recibimos que apoyo por la calle. Yo el primero y los jugadores también.
Comentó el partido aquí en Onda Madrid anoche Ángel Vivar Dorado, exfutbolista profesional. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
De lo de ayer, lo mejor, la victoria, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos de lo que viste anoche en Atenas?
Bueno, lo que más me gustó, así a rasgos generales, fue la actitud y sobre todo el comportamiento a la hora de mantener el balón y tener paciencia en la primera parte, justo lo que se perdió en la segunda. Desde mi punto de vista, pues un poco también atenazados por el nerviosismo y la repercusión del resultado, como es lógico.
¿Te gustó España ayer, Bonilla?
Pues seguramente que no fue el mejor partido de España, ni fue el partido que tenía pensado en la cabeza Luis Enrique, ni los propios jugadores, ni yo mismo. Pero bueno, lo mejor me quedo con el resultado porque se pasó o no se pasó mucho peligro que digamos en nuestra área, aunque lo poco que hubo, pues incluso anotaron un gol.
Sí, fuera de juego.
Fue en fuera de juego, pero en las poquitas llegadas que tuvo Grecia anotó un tanto, y eso quiere decir que sigue teniendo mucha fragilidad defensiva la selección española de fútbol. Pero bueno, luego lo que sí tengo que decir, a pesar de una segunda parte que no fue ni mucho menos buena para el espectador, que controló España el partido, que eso es lo que tenía que hacer, controlar el partido después de ponerse 1-0 por delante, conseguir los 3 puntos y ser líder del grupo.
Busquets y Jordi Alba fueron suplentes ayer, Blas, estaban apercibidos de sanción, así que casi seguro serán titulares en el partido del domingo, ¿no?
Sí, seguro. Además, el seleccionador Luis Enrique metió a Busquets en un momento complicado del partido, ¿no? Había que tener experiencia, había que tener el balón, lo juntó con Rodri, que ya lo hemos visto en alguna ocasión, por ejemplo en la Liga de Naciones. Los dos se postulan como titulares. No fue un partido brillante, es evidente, defensivamente muy bien el equipo nacional, y creo que hubo actuaciones individuales no descollantes, pero sí notables, como por ejemplo de Íñigo Martínez y también de Gavi, el sí. Futbolista del Barcelona.
Jugó una muy buena primera parte, luego tuvo que retirarse porque le dieron un golpe en el ojo y tenía un poquito cerrado el ojo y no tenía una buena visión. ¿Cómo ves lo del domingo, Ángel? Lo del España-Suecia, el hecho de que nos venga el empate, obviamente es un colchón, pero ya dijo Luis Enrique que vamos a salir como siempre, arriba, a presionar, a por la pelota y a ganar.
Sí, es que efectivamente yo creo que ese colchón precisamente o esa posibilidad la tenemos que hacer buena. Si España, en vez de salir a atacar, especula, pues esa ventaja que te da, que te valga también el resultado, pues la conviertes en negativa. Igualmente veo un partido abierto. Los suecos también dependen de ellos mismos si ganan. Entonces, efectivamente, va a ser un partido abierto, pero yo creo que todos desearíamos que se diera la situación que se va a dar. Es decir, dependiendo de ti, encima te vale el empate y encima jugando en casa también. Lo positivo es que España, en los últimos tiempos, o al menos con Luis Enrique, en los partidos importantes, en los momentos importantes, ha dado el do de pecho.
Pero una cosa, Ángel, tú que respiras como jugador, hemos visto mil veces en eliminatorias de clubes, de selecciones, en partidos decisivos, que al equipo que le valía el empate, aunque su pretensión no era empatar, llega un momento del partido en el que juega con eso. Inconscientemente el jugador, no sé si por miedo, por temor, por reserva, por lo que sea, por prudencia, ya juega con esa baza. ¿Cómo se hace para no salir a empatar, sino que el empate no esté en ningún momento del partido en tu cabeza?
Bueno, pues yo una de las cosas que haría es transmitirle a los jugadores que no tenemos nada. Es decir, tú hay veces que te entra el miedo cuando estás jugando, cuando quieres proteger algo. Que, por ejemplo, interpreto que es ayer lo que le pudo pasar a España en la segunda parte. Es decir, tengo un 1-0, tengo los tres puntos y parece que es eso lo que tengo que proteger. Y cuando sucede así te pueden entrar los miedos y te puede, bueno, crear esa... ¿cómo diríamos? Esa manera de no hacer, de no ir a hacer. Entonces yo justamente transmitiría lo contrario, que tú tienes que ir a conseguir algo, que tienes que ir a por los tres puntos, que estás luchando por pelear y conseguir algo bonito. Y a partir de ahí, pues mentalmente el jugador está predispuesto a hacer cosas, a buscar soluciones, a estar activo, ¿no? Es que además, Carlos, si te pones 1-0 en el marcador, ellos tienen que hacer dos goles. O sea, la importancia vital todo lo que te puede dar el primer gol, ¿no?
Lo tenemos todo a favor, es verdad. Sería tremendo que falláramos el domingo, que perdiéramos contra Suecia. A pesar de todo, aún nos quedaría un colchón, que es la repesca. Iríamos seguro a la repesca y todavía no estaríamos fuera del campeonato del mundo. Y ya estamos viendo las dificultades que están teniendo otros grandes equipos europeos. Ángel, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo para vosotros, adiós.
¿Algo más, Blas?
Bueno, que el equipo está todavía en Atenas, en Grecia. Se ha entrenado esta mañana en el estadio del Panathinaikos. Viaja por la tarde a Sevilla. Va a haber un ambientazo. Sí. Sevilla va a responder el próximo domingo 8:45 en la Cartuja. Y lo que tú decías, Gaby, un golpe en el ojo, no parece nada importante. Íñigo Martínez, una molestia en el gemelo. En principio, ambos disponibles para el partido del próximo domingo.
Vamos con el resto de selecciones. Bueno, primero decir que la Sub-21, la nuestra, juega hoy a las 9 menos cuarto en Malta, en el estadio Takali de La Valeta. España ha ganado sus 4 partidos hasta la fecha, es muy favorita para ganar hoy. No hay ningún jugador del Real Madrid, tampoco del Atlético, aunque hay 2 canteranos rojiblancos, Manu Sánchez y Sergio Camello, que juegan cedidos ahora en Osasuna y Mirandés, que están en la convocatoria. El martes siguiente, partido mucho más duro en Rusia, España va lanzada para clasificarse para el europeo. Y del resto de selecciones lo dicho, por ejemplo, Portugal, la Portugal de Cristiano y João Félix, empató en Dublín y se lo juega todo el domingo contra Serbia, Bonilla.
Sí, Portugal no pasó del empate sin goles ante la República de Irlanda en Dublín, aunque le bastó para conseguir el liderato del Grupo A y depender de sí mismo para estar en Qatar. El domingo será el partido decisivo entre Portugal y Serbia, ambos con 17 puntos. A los lusos les vale con un empate para acudir directamente al próximo Mundial. Serbia ayer disputó, por cierto, un amistoso ante Qatar, ganó por 4-0 con gol del madridista Jovic. El partido, por cierto, se va a disputar en el José Albalade de Lisboa.
Rusia y la Croacia de Modric también se juegan la primera plaza de su grupo. Ayer golearon ambos equipos menores y el domingo Rusia-Croacia, los croatas tienen que ganar.
Así es, no está resuelto ni mucho menos el grupo H, donde Rusia con 22 puntos está por delante de Croacia con 20. Ayer ambas selecciones golearon a sus rivales. Rusia le endosó un 6-0 a Chipre, mientras que Croacia ganó en Malta por 1-7, con un tanto de Luka Modric para el conjunto croata, que además dio una asistencia de gol. Como tú bien has comentado, ambas selecciones se la jugarán el domingo en el partido que enfrentará a Croacia
y a Rusia
en tierras croatas.
E Italia, la campeona de Europa, juega ahí en Roma contra Suiza y se juega prácticamente todo, ¿eh?
No puede fallar esta noche en el enfrentamiento directo que tiene ante Suiza en el Olímpico de Roma. Ambas selecciones tienen 14 puntos y el golaveraje podría decidir la suerte de ambas selecciones. Ahora es de más 11 por más 9 a favor de la churra. Ambas selecciones acuden al choque con muchas bajas. Mancini pierde a Chiellini, Immobile, Pellegrini, Berratti o Zaniolo, mientras que los suizos no podrán contar con Saka, Seferovic, Elvedi o Kobel. El lunes podría decidirse todo en los partidos entre Irlanda del Norte, Italia y Suiza, Bulgaria.
Además, Alemania le ganó 9-0 al Liechtenstein, pero Alemania, al igual que Dinamarca, ya tienen plaza segura para el Mundial. Y en Sudamérica, Blas, estábamos muy pendientes de Brasil, ya está clasificada.
Bueno, es una fase de clasificaciones bestial la del equipo de Tite. Ha ganado 34 de 36 puntos. Ayer le ganó a Colombia 1-0, gol de Lucas Paquetá, el futbolista del Lyon. Curiosamente, el único equipo, el cafetero, que le ha guindado 2 puntos en el partido que se disputó en el territorio colombiano. Y está de maravilla Brasil. Casemiro vio la amarilla y, por lo tanto, no va a jugar el partido contra Argentina. Seguramente descansará en ese partido, seguro, y puede volver a la concentración del Real Madrid para preparar la Liga. Vinicius jugó la segunda parte y Mateus Cunha aproximadamente 30 minutos.
Y esta noche tenemos un Uruguay-Argentina.
Sí, el clásico del Río del Mar de la Plata, Argentina casi metida, Uruguay lo tiene que cerrar, no está demasiado bien el equipo de Luis Suárez y compañía en versión celeste en esa fase de clasificación. Siempre los Brasil-Argentina por rivalidad y este clásico del Río del Mar de la Plata son partidos con mucho interés en Sudamérica.
Hablando de selecciones, un mito de la selección española, campeón del mundo, Iker Casillas ha estado esta mañana con los compañeros de Marca en Sevilla en un fin de semana espectacular que han montado y ha hablado de las selecciones y demás cosas, Laura.
Pues sí, ha hablado principalmente también de la selección, como bien dices, y bueno, pues hablando de aquella selección en la que él fue campeón del mundo y campeón de Europa y la actual selección, evidentemente dice que no se pueden hacer comparaciones, que son épocas diferentes, que ahora mismo estamos en un proceso de renovación y que Luis Enrique está buscando lo mejor para esta selección. Habla Casillas sobre la selección de Luis Enrique.
Creo que seríamos injustos y totalmente estaría fuera de lugar el querer comparar una España de ahora con la España de hace tiempo, ¿no? Luis Enrique creo que ha apostado por un cambio bastante fuerte, de gente joven, incluso que a veces te sorprende en una convocatoria porque todos decimos, este chico dónde está, qué ha hecho, pero si le lleva estoy convencido que es porque le tiene en su mira y porque cree que es bueno para la selección. Ahora lo que necesita esta España, nuestra España, es tener un poco más de rodaje, ¿no? Es darle tiempo, ¿no? Y sobre todo lo importante después de ayer es tener la ilusión de que España puede estar otra vez en otro Mundial.
Como decimos, ha hablado de más cosas. Le ha preguntado el director de Marca sobre Xavi, si ha podido hablar con él ya como entrenador del Barcelona, si él se plantea alguna vez ser entrenador y si prefiere centrarse, como Piqué, en el mundo business.
Yo parece que soy así como muy suavecito y muy manso, pero cuando me meto en el campo puedo llegar a ser un poco agresivo. Tener que lidiar con 22, 23 jugadores, cada uno diferente, tienes que tener cierto carácter y sobre todo saber llevar bien ese vestuario, ¿no? Seguramente pues me quiero sacar el título de entrenador, porque es una cosa que va conmigo ligada desde que tengo 9 años, ¿no? Pero no es algo que me guste el día de mañana.
¿Has hablado con Xavi Hernández en estos días?
Sí, hablé con él. Le dije que se dejase ya de tantas fotos en Instagram y en las redes y que se dedicase a entrenar, que es lo que tiene que hacer. Entonces, siempre le ha gustado, ¿no? Y te hablo también, no es Xavi, que es el ejemplo más claro que está ahora con el Fútbol Club Barcelona, sino te hablo de Fernando Torres, te hablo de Xavi Alonso, Arbeloa también, que está en el Madrid con las categorías inferiores. Es que de esa generación hay muchos que querían ser entrenador. Entonces, yo lo veo natural.
Junto con Piqué abres otra vía, ¿no? La empresarial, la de emprendimiento.
Me compares con Jerry, por favor. Jerry es Jerry, que está ahí. Los demás estamos ahí a otra cosa.
Esta Casillas dice que no llega al nivel de Gerard Piqué como hombre de negocios. También sobre la Liga, le parece muy emocionante y muy divertida.
Creo que es algo maravilloso, ¿no? Que la jornada 10-11... haya 6-7 equipos que estén ahí en 3-4 puntos y podamos competir. Cada partido que haya un fin de semana, Betis-Real Madrid, Sevilla-Barça, Real Madrid o Atlético Madrid-Real Sociedad, se convierta en un partido que digas, uy, hoy toca partidazo, ¿no? Y me hace sentir como que si hasta el final has tenido que sufrir para ganar, la disfrutas mucho más.
Y sobre la Champions, estos son sus favoritos.
Creo que hay un club como es el Bayern de Múnich, está jugando de una manera arrolladora. También el Madrid hizo un rodaje muy bueno, que fue cuando cambió jugadores. En este caso se fue Cristiano, se fue Sergio, Varane. Ha sabido meter gente joven que ha tenido experiencia, en este caso como Vinicius, y va cogiendo esa experiencia que necesitaba.
¿Crees que el Madrid puede ganar la Champions este año?
Sí, puede.
Sí, ¿PSG, puede. City, cómo los ves?
Mis favoritos los daría entre esos 4 o 5.
El Real Madrid puede ganar la Champions, dice Iker Casillas. Noticia que llega desde Barcelona esta mañana. La han hecho pública los compañeros de Catalunya Radio, la compañera Marta Carreras. El Kun Agüero sufre una arritmia, ya lo sabéis, y al parecer no es benigna. Están sobrevolando la posibilidad de que tenga que retirarse del fútbol. Nos escucha Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que sabes, Ramón, a esta hora de la tarde sobre Agüero?
Pues lo que contaba esta mañana Marta Carreras, que la arritmia no es benigna, que es un problema muy grave en el corazón y que por ahora el Barça se ha fijado un plazo de 3 meses, incluso el futbolista, para acabar de tomar una decisión, pero la posibilidad de la retirada no solo está encima de la mesa, sino te diría que ahora mismo es la más probable y la más factible.
El futbolista está al tanto ya de las noticias, supongo, claro.
Sí, Agüero está informado desde el primer momento, ha reaccionado, digamos, de manera positiva al golpe que ha recibido, pero la situación es muy delicada, el proceso fue muy grave y es consciente Agüero también que la decisión que debe tomar debe tener muy presente todos los factores y todos los riesgos.
¿Hay una explicación para que esto suceda de repente o fue por el episodio que se descubrió de esa manera? Porque fíjate si lleva años jugando al fútbol sin ningún problema, ¿eh?
Claro, sí. Es el episodio que le pasó es lo que ha generado todo esto y toda la investigación posterior, digamos. Esto pasa en el fútbol. Agüero no es el primer caso y muy probablemente tampoco sea el último. Lo vimos, por ejemplo, en la Eurocopa con Eriksen, sí. Y ahora le ha tocado al Kun. Y insisto, que digamos que teniendo en cuenta la patología que tiene, lo que le pasó fue lo menos grave de todos los escenarios.
¿Se mantiene el plazo de los 3 meses que se habían concedido inicialmente para evaluarlo todo?
Sí, es el tiempo que se ha marcado el propio Kun, de acuerdo con los servicios médicos del Barça, para acabar de tomar una decisión, para ver cómo reacciona también su cuerpo y su corazón, pero te diría que ahora mismo la idea de la retirada está muy, muy adelantada y es la más lógica y la más factible.
¿Cuántos años tiene Agüero ahora?
33.
Fíjate. Ha sido repentino. Bueno, vamos a mirarlo por la parte positiva. Gracias a eso se ha detectado y no ha tenido un problema mayor, ¿no?
No, clarísimo. Y de hecho lo que te dicen desde el Barça es que Agüero tuvo suerte. O sea, la reflexión de los servicios médicos del club es Agüero ha tenido mucha suerte. Porque lo que le pasó no es nada comparado con lo que le podría haber llegado a pasar con esta misma patología y con este problema en el corazón. O sea, suerte que todo esto ha ido de esta manera. Y Agüero está ahora tranquilo, estable y está bien. Y el mal mayor, digamos, es la retirada del fútbol. Pues perfecto.
Sí, es un caso parecido al de Iker, que tuvo aquel desvanecimiento, bueno, sí, en el entrenamiento, y gracias a eso se descubrió. Y afortunadamente tenía un médico al lado, porque si no, la situación seguramente hubiera sido mucho más complicada. Ramón, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hoy comienza la jornada número 16 en Segunda División, lo hace con un Sporting de Gijón Real Sociedad B en el Molinón, un partido en el que hay 11 bajas entre ambos equipos a causa de los compromisos internacionales de las selecciones, 5 en el Sporting, 6 en el filial donostiarra, así que os podéis imaginar, es ya un clamor entre los entrenadores la petición de que la competición se pare, como ocurre en primera cuando llegan los partidos de selecciones. Le pone voz a la reclamación Xavi Alonso, entrenador de la Real Sociedad B.
Está muy claro que como la segunda está subiendo el nivel, está subiendo el profesionalismo, la liga está empujando mucho, que tiene todo el sentido y será por el buen hacer y por la calidad de la competición que pueda haber un parón en estas fechas cuando el calendario FIFA así esté organizado y tarde o temprano va a ocurrir. En el durante algunos nos vemos afectados, pero es lo que hay.
Yendo con la jornada propiamente, comenzamos por el primero en jugar, el Fuenlabrada, que tiene un partido comprometido frente al Valladolid mañana a las 4 de la tarde en Zorrilla, Bonilla.
Sí, los de José Luis Oltra, que llevan 6 partidos sin ganar, visitarán el nuevo Zorrilla para medirse al Real Valladolid con el alta de Adrián Diegue, tras cumplir el pasado fin de semana sanción, pero con las bajas del lesionado Zulia y de Iván Salvador, convocado con la selección de Guinea Ecuatorial. El Valladolid es sexto con 25 puntos, mientras que el Fuenlabrada es 17º con 16 y mira hacia abajo y ve muy cerquita las posiciones de descenso. Por eso se le ha preguntado a José Luis Horta si el mirar la tabla da aún mucha más presión.
Mira, la presión no te la mete ni el club, ni el entorno, ni la clasificación, ni los resultados, se la mete uno mismo. La foto de la clasificación actual va a dar muchos giros para todos y para nosotros estoy convencido que los va a dar para mejor, pero bueno, para eso hay que ganar y esa es la idea del partido de esta semana y esa es la presión que yo tengo, ganar cada semana, no ver la clasificación.
Partido muy difícil también para el Alcorcón, que está a 8 puntos de la salvación y juega en el terreno del segundo al Eibar mañana por la tarde, 6:15.
Sí, visitará el Alcorcón y Purúa para medirse al Eibar mañana sábado a las 6:15 de la tarde. Ambos equipos están en situaciones dispares. Los ibarreses ocupan el segundo lugar de la tabla con 28 puntos, mientras que los alfareros son últimos clasificados con tan solo 8. Fran Fernández tiene la baja del panameño Fidel Escobar, concentrado con su selección, y la duda del getafense Arribas. El técnico almeriense sabe que un triunfo va a dar más tranquilidad al grupo.
Pero nosotros estamos convencidos de que, viendo al equipo cómo trabaja, cómo entrena, con qué mentalidad está afrontando esta situación, una victoria va a llegar pronto y nosotros vamos a luchar porque sea en el próximo partido. Que sí, que nos enfrentamos a un buen equipo, pero nosotros creemos que podemos conseguir ganar allí y sería, la verdad, una subida de moral también para nosotros importante.
Y el domingo a las 6:15, turno para el Leganés, que está a 2 puntos todavía de la salvación, buscando la segunda victoria consecutiva, Laura.
Así es, y conseguir también la primera victoria en Butarque en la era Nafti, que no gana el Leganés en su estadio desde el 19 de septiembre, 1-0 a la Amorebieta, la única victoria, por cierto, esta temporada en casa. Buenas sensaciones después de esa victoria en el Alcoraz ante el Huesca. Nafti, que todavía no conoce la derrota, se suma a esa victoria al empate que consiguió contra el Cartagena. Bajas, las de los internacionales Omeruo y Gaku, importante, recupera a Rubén Pardo, ya ha cumplido los 3 partidos de sanción que le impuso el comité de competición y ha firmado también el técnico Pepinero que podría recuperar para el partido a Sabin Merino. También Javier Avilés, que está recuperado ya de su lesión. Por fin ha podido trabajar una semana completa con el equipo y dice y espera que eso se traduzca en resultados.
Cuando se gana, todo se ve de otra forma. Sí, hemos tenido más tiempo para poder trabajar lo que queremos. Es verdad que la primera semana hemos metido muchas informaciones en la cabeza de los chicos, demasiado a veces, y yo creo que esta semana hemos tenido el tiempo de poder asentar nuestras ideas, nuestros conceptos, jugadas de estrategia, aunque todavía falta tiempo, pero estamos en el buen camino en ese sentido, sí.
Seguimos con fútbol, vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Abrimos con la buena racha del Castilla, que será uno de los platos fuertes del programa el domingo a partir de las 11 de la mañana, Poblador.
¿Qué tal, Delto? En Primera Federación, Grupo 2, el Castilla intentará seguir invicto en el Di Stéfano ante el Algeciras a las 12 del mediodía. Los de Raúl vienen de ganar los últimos 6 puntos ante el líder, el Villarreal B, y fuera ante la Llagostera. Victorias que le colocan a 4 puntos de los puestos de playoff. Pablo Ramón, delantero del conjunto filial del Real Madrid, sobre el partido del domingo y la racha.
Tendremos que estar muy sólidos en tanto defensivamente como en ataque para poder evitar perder el partido. Bueno, yo creo que con el trabajo diario y el trabajo que hacemos todas las semanas, sabíamos que los resultados iban a llegar y queremos seguir manteniendo esta racha de 2 partidos para seguir y tirar para arriba. Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando día a día y todas las semanas como lo hemos estado haciendo. Al final llevamos 2 semanas que han llegado los resultados, pero el equipo está trabajando bien, está haciendo caso de lo que nos dicen los entrenadores y yo creo que si seguimos así, seguirán llegando victorias.
Declaraciones de Pablo Ramón en Real Madrid Televisión. En el grupo primero, Dux, con 2 puntos más ante el Rayo Majadahonda, mañana a las 4 de la tarde en el partido de la Onda. Y Sanse Zamora a las 12 en Madrid al tanto.
Al final hubo alineación indebida de unionistas, así que victoria para el Dux, 2 puntos más en la clasificación. En segunda federación, gran racha de todos los nuestros, están entre los 9 primeros, especialmente la del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, que de estar en puestos de descenso ha pasado a colocarse octavo, a un puntito de los puestos de eliminatoria de ascenso.
Jugará ante uno de los últimos, el Coruso, en el Soto de Móstoles a partir de las 12 del mediodía. 3 victorias consecutivas y 4 partidos sin encajar. Víctor González, entrenador.
Progresando y seguir intentando mejorar los partidos, pero está claro que eso es nuestro primer objetivo, ¿no? Cuando llevamos 12 goles en contra en 6 jornadas, nuestro primer objetivo era acabar con esa sangría. Lo estamos haciendo y, como digo, la clave ahora es no confundirse en ningún momento, seguir en la máxima alerta y en eso estamos.
El partido ante el Coruso es una gran oportunidad para mostrar constancia en los objetivos del equipo. Habla el míster.
Y es la gran oportunidad de mostrar la constancia, de mostrar que no es algo que ocurre de vez en cuando, gana un partido, no, es porque estamos haciendo cosas bien, porque estamos trabajando y es el día de la constancia. Y vamos a encontrarnos un Coruso que tiene nivel, que tiene un buen pie, que es un equipo competitivo, que tiene esos puntos, pero que ni mucho menos va a ser un partido menos igualado que otros, va a tener una igualdad máxima, pero en casa, con nuestra gente, ese es el momento.
También en Madrid al tanto, a las 12, Compostela, líder Adarve. El resto, 5 de la tarde, Pontevedra, Navalcarnero. Y el domingo, a las 10 de la noche, Leganés B, Segoviana.
Vaya ahorita, y vuelve Szymanowski, por cierto, en las filas de la gimnástica segoviana. Y en tercera división, plato fuerte para el domingo por la mañana, Tribal Torrejón.
Los dos vienen de empatar en los últimos partidos, pero siguen anclados en la parte alta de la tabla clasificatoria y peleando por el objetivo del playoff. El resto de la jornada matinal, 11 y media, Villaverde Ursaria, 12 del mediodía, Villaviciosa de Dodón, líder, Fuenlabrada Promesas, Pozuelo Alcorcón B, y un plato también muy fuerte siempre en Madrid al tanto, como es el derbi entre el conjunto del Carabanchel y el Moscardo.
Buen programa el domingo a partir de
Gracias.
Las 11. Gracias, Poblador. Seguimos. Dejamos el fútbol, vamos con motor. El domingo en Cheste, Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Valentino Rossi pone punto final a una leyenda de una carrera de leyenda. 26 años en el Mundial, 9 veces campeón del mundo, 115 victorias, 235 podiums, 431 grandes premios disputados y la admiración de aficionados de todos los rincones del mundo. Ayer Dorna, la organizadora del campeonato, reunió para su sorpresa las 9 motos con las que ha sido campeón, desde la Aprilia de 125 hasta la Yamaha con que ganó su último mundial en 2009, hace 12 años que ganó su último mundial. Y además estuvo acompañado por todos los pilotos de la parrilla. Valentino no llegó a llorar, aunque se le vio emocionado, y en una multitudinaria rueda de prensa en la que participaron también fans que le deben mucho en sus vidas personales, dijo esto.
Pues la verdad es que esta ha sido una temporada particular, sobre todo la segunda parte, después de decir que iba a ser la última. Y la última carrera, a ver, voy a tratar de hacerlo lo más normal posible, pero no es posible. En cualquier caso, siento una gran emoción y ya desde hoy el ver todas las motos ahí juntas y todos los pilotos de MotoGP ahí aquí congregados es una gran sensación.
Se nos va uno de los mejores deportistas de los últimos 30 años, Blas, ¿eh?
Bueno, es una leyenda, primero por lo que tú has dicho, ¿no? 9 títulos, es verdad que el último con Yamaha en 2009, sí. Pero comenzó en el Mundial en el 96, que la gente piense que estaba haciendo en el 96, porque han pasado 5 lustros. Y aparte de lo que ha conseguido, yo me quedo con dos detalles. Primero, que ha seguido compitiendo incluso cuando sabía que no podía ganar. Hace tiempo que Rossi sabe que no podía ganar en MotoGP. Y segundo, que más allá de su rendimiento deportivo, creo que es uno de los deportistas con más carisma de la historia, ¿no? Sí. Con un montón de gente que lo idolatra, no solamente en Italia, en su terreno, sino en España. Hay una peña Valentino Rossi y por su forma de ser, con 42 años, se repite un tío completamente irrepetible.
El ayer en la rueda de prensa todavía supuraba la herida del 2015, cuando tuvo el Campeonato del Mundo tan cerca. Y fíjate qué curioso lo de los números. Se retira el 14 de noviembre del 21, 14 más 11, 25, más 21, 46, el dorsal de su moto.
Sí, es el número que le ha perseguido además durante su carrera deportiva, ¿no? Il Dottore, que creo que, bueno, ha tenido líos también, ¿eh? Con Marc Márquez, por ejemplo, sí. En los últimos tiempos ha habido mucha polémica. Él no se calla, él es un tío luego en la distancia corta, los que lo conocen en el Mundial, muy divertido, con mucho carisma, y es evidente que Valentino Rossi entra desde el domingo y además en España, ¿no? En Valencia, en el Ricardo Tormo, con letras de oro en la historia del deporte mundial.
Pues ya lo sabéis, Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el domingo con la retirada de Valentino Rossi, el madrileño Raúl Fernández decía, tengo un 0,001% de ser campeón, porque lo tiene Garner prácticamente hecho, y también Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Y en baloncesto, hoy hay mucha información de básquet. Para empezar, esta noche lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106 desde las 8:30, el Real Madrid recibe al Zalgiris en el Palacio.
Bueno, parece un partido asequible porque Žalgiris no ha ganado, ya ha cambiado la bala del entrenador, destituyó al austríaco Martin Schiller, llegó Jurez Dock, pero no ha cambiado la tendencia con la baja de Lober, un equipo justo que no está jugando bien y que no está ganando ni siquiera en Kaunas, donde le apoyan ya más de 10.000 espectadores. Se presenta con 0-8, el Madrid con 6-2, quiere aprovechar los pinchazos de Asbel y de Maccabi ayer, rivales directos por detrás de Olimpia de Milán y de Barcelona, está el equipo de Pablo Laso Biurrune, que no se fía en la previa y sobre todo habla de ese calendario, 5 partidos en los próximos 9 días.
Son 9-10 días muy muy intensos, algo a lo que tenemos que estar preparados y en ese sentido al equipo le veo bien y espero que no tengamos ningún otro percance. Usaría una cosa bastante sencilla, si no han ganado todavía están más cerca de ganar.
Es un partido peligroso por esto que dice Laso, cuestión de probabilidad, no van a perder los 34 partidos de la primera fase, aunque se le da muy bien al Madrid, que le ha ganado 21 de los 24 partidos que han jugado en la Copa de Europa desde el año 2000, con las bajas de Randall, de Tonkins, de Nigel Williams y de Carlos Alocen, y con el estreno de Nacho Rodríguez como comentarista del partido de la Onda.
Eso lo contaremos esta tarde. Ayer debutaba Miguel Méndez al frente de la selección española femenina de baloncesto. Apurado triunfo, pero apurado en Hungría, con un partidazo, por cierto, de María Conde.
Sí, como es habitual, Alba Torrens, 19 puntos, pero como tú dices, María Conde, 16 tantos, 13 rebotes, gran partido de la española. Un encuentro algo canalla, ¿no?, en esta primera ventana para estar en el europeo de Israel y de Eslovenia 2023. Hay que recordar que España se pierde el Mundial del próximo año, no se clasificó en los pasados Juegos Olímpicos. Y bueno, al final 62-66, jugamos contra Rumanía el próximo domingo aquí en España a las 6.
Y relevo generacional muy claro, ¿eh?
Sí, es evidente. Bueno, se sujeta a Silvia Domínguez y Alba Torrens y poquito más, ¿no? Es un cambio drástico de la federación por todo lo que ha pasado con Lucas Mondelo, que la próxima semana tiene el juicio con la Federación Española de Baloncesto. Es un cambio después de años muy gloriosos para el equipo nacional, pero una transición evidente que se la ha encargado a un técnico muy laureado con el Ekaterimburgo.
¿Y cómo vienen las competiciones domésticas este fin de semana?
Pues hay un partidazo, un derbi en el Fernando Martín, Fuenlabrada-Real Madrid, el domingo a las 12:30. Hay lío en Fuenlabrada. Esta semana reunión del presidente José Quintana con toda la plantilla. Ha abierto un expediente a todos los que jugaron en Murcia por bajo rendimiento y también en particular a Son Armand. No están contentos con el americano y están buscando un recambio. Evidentemente llega el todopoderoso Real Madrid y es un partido chulo el domingo por la mañana. Y como siempre, cucharita de Le Boro, que para nosotros es Liga CB, Estudiantes, que ganó esta semana en Castellón en 3 semanas y juega el domingo a las 12:30 en el Palacio contra el Almansa.
Al hilo de lo que cuentas, ¿puede peligrar Raventós, Blas, o no?
Lo comentamos la semana pasada en la transmisión del partido, en el partido de la Onda. Bueno, Quintana y Ferran tienen cierta paciencia. Realmente el equipo está metido abajo con Bilbao y con Betis. 2 victorias. Yo creo que es un bagaje bastante escaso para lo que se presumía al principio de la temporada. No parece el Real Madrid un termómetro para medir el futuro de un entrenador, pero es evidente, no porque lo digamos nosotros, sino porque la historia reciente lo demuestra, que Quintana y Ferran López, el termómetro de la paciencia, no lo tienen por encima del techo.
No te vayas, que vamos a hablar de rugby. Hoy le hacemos un hueco en este partido de la una al rugby porque España juega un partido decisivo, clave, el próximo domingo a la 1:45 de la tarde en el Estadio Central de la Complutense, en la ciudad universitaria, frente a Rusia. Necesitamos ganar para seguir con opciones de estar en el Mundial que se disputará en Francia en 2023. Nos escucha ya el seleccionador nacional, Santiago Santos. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, venimos del palo que supuso quedarnos fuera del Mundial de 2019 en Japón, cuando lo teníamos tan cerquita en aquella tarde desgraciada en Bélgica, con aquel arbitraje del rumano Giordachescu, que sacó de sus casillas a los nuestros. ¿Aquello está olvidado o aún lo recuerdas como una pesadilla?
Yo creo que esto ya es agua pasada, que no mueve molinos, y estamos totalmente enfocados en el futuro, y en el futuro lejano, y sobre todo en el más inmediato, que ganar a Rusia este domingo.
Oye, cuéntanos, Santiago, ¿cómo está el grupo? Nos queda recibir, creo, en casa a Rusia, a Rumanía, a Portugal, y hay que ganar los tres. Este es el primero, ¿no?
Sí, no, hay varias finales por delante, pero el grupo está bien, está sabiendo que es una tarea compleja, que no es sencilla, pero con fe en nuestro juego, con fe en nuestras posibilidades. Sabemos que los rivales, lógicamente, todo el mundo se quiere clasificar. Hay mucha igualdad, esa es la realidad. Estamos con mucha igualdad Rumanía, Portugal, Rusia y España, y bueno, pues el que más partidos gane pues será el que vaya. Entonces tenemos la oportunidad este sábado de conseguir salvar un primer match ball y seguir vivos en la carrera hacia el Mundial.
O sea que, por lo que dices, lo de Rusia puede ser un caro cruz en función del día que tengamos unos y otros.
Sí, somos equipos igualados. Sí que es cierto que en los últimos años hemos ganado. En el objetivamente, como te he dicho, los cuatro equipos estamos igualados, y un España-Rusia lo normal es que sea un partido igualado, que puede ir para un lado o para otro. Si hacemos caso de las estadísticas, en los últimos 10 años les hemos ganado casi siempre. La hemos perdido un par de veces nada más en los últimos 10 años, pero históricamente es un equipo que sí que se nos ha dado mal. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido muy igualado, pero yo tengo mucha confianza en el grupo, hemos trabajado muy bien, estamos entrenando muy bien y se respira un ambiente muy positivo y todo el mundo con muchas ganas de afrontar este reto.
Habéis hecho un llamamiento a la afición para que vayan más al estadio y para que apoye a muerte, sobre todo si las cosas se nos ponen complicadas, ¿no?
Hombre, el público es un factor determinante en cualquier deporte, ¿no? Y en el alto rendimiento, en partidos muy igualados, pequeñitos factores se equilibran en un sentido u otro, ¿no? Y muchas veces el empuje del público se nota, ¿no? Entonces yo sí que quiero animar a todo el mundo a que baje al partido, a que baje no a verlo, sino que baje realmente a participar, a animar, a ayudar al equipo a conseguir este reto, porque creo que el rugby español se merece ir a la Copa del Mundo. Y lógicamente los 15 jugadores que empiezan, los que salen en el banquillo, todo el mundo es importante, pero el público también es importante y el público también ayuda. Entonces sí que me gustaría hacer ese llamamiento a todos los aficionados al rugby, de verdad que bajen, pero que bajen con ese espíritu de realmente empujar y hacer todo lo que esté en su mano, que los jugadores también van a hacer lo suyo, pero también desde la grada también se juega y también que haya un ánimo incansable, desde el principio hasta el final. Y en los momentos difíciles, lógicamente, pues más.
Santi, te quería tirar por ahí. Bueno, lo primero, ¿qué supondría para España, ¿no? Que realmente no es una potencia en rugby, si lo comparamos. A ver, la gente dice Fiji. Bueno, Oceanía es una superpotencia, ¿no? Y Fiji al final impone en la segunda parte el otro día su calidad y que es mejor que nosotros. Yo te quiero preguntar qué supondría estar en Francia 2023 y también lo que dices del ambiente del central, ¿no? Que al final se nota que la gente entiende de rugby y va a haber un espectáculo más allá del resultado. No sé si estás de acuerdo.
Sí, ves. En Madrid le gusta, hay mucha afición al rugby y sí que a la gente le gusta venir y animar y en general, además el domingo va a ser un día espectacular, ¿no? Entonces el público sí que suele venir, suele responder. Pero yo sí que le quería además pedir especialmente eso, que participen más y que animen más.
Que meta caña y que apriete, ¿no?
Al máximo. Y respecto a lo que preguntaba de lo que significa ir al Mundial, pues es un punto de inflexión, porque el rugby está cada vez más profesionalizado. Hay una gran diferencia entre los 10 mejores países del mundo y los siguientes. Y entonces esa brecha no es fácil de cerrar, ¿no? Y una vía para cerrarla es ir al Mundial, porque ir al Mundial supone tener una mayor visibilidad, tener muchos más apoyos, tanto de instituciones a nivel de World Rugby, del Consejo Superior de Deportes, como también de patrocinadores privados, y ayudaría precisamente a cortar esa brecha que tenemos con los países del primer nivel, del tier 1 que dicen el rugby, y que claro, ahí el tema de presupuestos, el tema de profesionalización es muy importante. Entonces ser capaces de crear unas estructuras más profesionales sería importante, y ir al Mundial pues lógicamente ayuda a tener más visibilidad y a tener un mayor ingreso económico para realmente poder competir con en las grandes ligas, que digo yo.
Es que si el dato no es erróneo, creo que no vamos al Mundial desde Gales 1999, ¿no?
Sí, así es. Es el único Mundial en el que hemos estado. Y la verdad es que sí, estamos ahí. O sea, en el fondo, yo creo que en los últimos años hemos ganado a muchos equipos que han participado en Mundiales. También es verdad que clasificarse desde Europa es más complicado. La clasificación en África es más sencilla, a veces en América también es más sencilla. Y la clasificación en Europa es más dura, más exigente. Pero hemos demostrado que hemos ganado a muchos equipos que han ido al Mundial y que si fuéramos al Mundial lo haríamos bien. Pero hay otros equipos que quieren ir y está ahí la competición. Y los rusos también quieren ir. Y nos toca a nosotros demostrarles que nosotros merecemos más que Rusia estar en el Mundial.
Es muy importante lo que comentas, Santi, porque yo creo que en España siempre hay superávit de cultura de ganar y poco de cultura deportiva. Y hay que decir que en rugby lo estamos peleando porque no somos una potencia ni nos podemos igualar con la inversión de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Australia, de Argentina en Sudamérica, lo que tú decías de Gales, de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de Italia, de Francia. Es que es otra película y la gente lo tiene que saber, ¿no? Que no siempre no ganar es un fracaso deportivo como transmitimos desde el periodismo habitualmente?
Sí, no, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Hay que ver un balance entre los recursos disponibles y los resultados, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hay es una gran diferencia de posibilidades de recursos de profesionalización. Muchas veces muchos jugadores españoles con mucho talento dejan de jugar muy jóvenes, dejan de jugar con 24, 25, 26 años. Cuando un jugador de rugby empieza a alcanzar su madurez a partir de los 27, 28, 29, 30 años. Uh-huh. ¿Y por qué dejan de jugar? Pues porque no hay la suficiente estructura de profesionalización. Entonces muchas veces los jugadores son, se les pagan casi becas o son mileuristas y bueno, tendríamos que conseguir realmente que los clubes españoles tuvieran más presupuesto, que la federación tuviera más presupuesto, y claro, es una pescadilla, se muerde la cola. Entonces, por eso es importante romperla por algún sitio, ¿no? Entonces una clasificación para el Mundial puede ser la manera de romper ese bucle.
Pues el domingo todos a la Universitaria, 1:45 de la tarde, España-Rusia en Rupi. Santiago, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Blas, buen fin de semana.
Un abrazo, me quedo para la guinda de Laura Cabrera, ¿eh?
Venga, vamos, seguimos. Vamos con lo último. Gran estreno de Paula Badosa en la Copa de Maestros de tenis.
La catalana barrió literalmente de la pista la número 2 del mundo y primera cabeza de serie del torneo, Arina Sabalenka. A pesar de comenzar con dudas, Badosa llegó a ir perdiendo el primer set 2-4 abajo, se repuso para a partir de ese momento ganar 10 juegos de forma consecutiva. Le dio la vuelta al primer set para ganar los 6-4 y 6-set en blanco, 6-0 en el segundo. Una nueva exhibición de la española que sigue avanzando a pasos agigantados.
Es difícil jugar así de bien con las condiciones, nunca son fáciles y con una jugadora así, y creo que lo he gestionado muy bien, he estado agresiva y a la vez también sólida.
Esta próxima madrugada será el turno para Garbiñe Muguruza. En el otro grupo del cuadro se enfrentará a la checa Krejcikova en un duelo que es crucial ya para las dos, porque las dos vienen de perder en la primera jornada y la que pierda este partido quedará prácticamente eliminada.
Pleno de victorias para Carlos Alcaraz en el Master Sub-21 de Milán.
La novedad es que en este tercer partido cedió un set y eso ya es noticia para Alcaraz. 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3 ante el argentino Francisco Cerúndolo. A las 9 de la noche hoy juega en semifinales ya contra otro argentino, Sebastián Báez.
Y décima jornada de la Liga Iberdrola, Liga Femenina, con amenaza de plante de las futbolistas españolas.
Mostraron su hartazgo a través de un comunicado de la AFE porque llevan 3 meses esperando la aprobación definitiva de los estatutos para declarar profesional su liga. Acusan al gobierno de falta de liderazgo en el proceso y mientras el CSD dice que es culpa de los clubes. Se pasan la pelota, nunca mejor dicho, entre unos y otros y en medio siempre están ellas. Podríamos ver alguna medida de plante en los inicios de partidos este fin de semana. Y atención a esta noticia porque tampoco la federación ayuda. El comité de competición ha sancionado con una multa económica y la pérdida de 3 puntos a Levante, Real Sociedad y Villarreal por no llevar estampado en la equipación el logo de la competición que incluye las siglas de la federación. Otros 3 clubes como el Rayo, el Betis y el Valencia también han sido multados por el mismo motivo, pero en este caso no llevan todavía la pérdida de puntos. La jornada para las nuestras, mañana sábado a las 12, Atlético de Madrid, Real Sociedad, a la 1, Madrid Club de Fútbol Femenino, Sporting Huelva, a las 7, Betis, Real Madrid, y el domingo en horario Madrid al tanto, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Pues hasta aquí dura el partido de la 1, os vais a quedar ahora con las noticias, con la mejor compañía, la de la radio, con David Junquera, informativo 14 horas. Recordad, esta tarde 7:30 el enfoque, 30 minutos de deporte aquí en Onda Madrid y a partir de las 8:30 por el 106 el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Zalgiris en la Euroliga. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.